París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Los países latinoamericanos no se han unido a las sanciones occidentales contra Moscú en represalia por la invasión rusa a Ucrania. México no es en este sentido la excepción. México además votó en la ONU y en la OEA condenando a Rusia por desatar esa guerra. Y sin embargo, la posición ambigua de altos representantes mexicanos sobre Rusia suscita interrogantes. Comenzando por la del mandatario. López Obrador ha dicho que México es neutral, que su país no está ni a favor ni en contra de Rusia. Además, diputados mexicanos del PT, aliados del partido de López Obrador, Morena, crearon un grupo de amistad México-Rusia cuando iba a cumplirse un mes de la invasión rusa. En el acto, el 23 de marzo, participó el embajador ruso en México, quien apoyó la iniciativa, calificándola de gesto de solidaridad y apoyo a Rusia. Solidaridad y apoyo al gobierno ruso cuando Rusia está masacrando civiles en Ucrania. Ayer, un congresista demócrata estadounidense pidió a Biden revocarle los visados a esos diputados mexicanos. En este París América, vamos a buscar la posición ambigua de México frente a Rusia en medio de la feroz guerra en Ucrania. Vamos a entrevistar a dos expertos mexicanos en relaciones internacionales, ambos instalados en Europa, Gaspar Estrada en Francia y Edmé Domínguez en Suecia. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola, Gaspar Estrada, bienvenido a París América.
Hola, Asber, un saludo a ti y a tu auditorio en América Latina.
Usted es mexicano, politólogo residente aquí en Francia, especialista en América Latina, director del Observatorio de América Latina y el Caribe de Sciences Po en París. Muchas gracias por su participación en este programa. Gaspar, está en plena invasión rusa a Ucrania. La Cámara de Diputados mexicana inauguró hace unos días el Grupo de Amistad México-Rusia. La iniciativa fue promovida por el izquierdista Partido del Trabajo, que forma parte del bloque del gobierno del presidente López Obrador. A esto se agregan las acusaciones del ejército de Estados Unidos de que México se ha convertido en la mayor base de operaciones del espionaje ruso, a lo que el presidente López Obrador dijo que no, que México no era una colonia ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Tras la masacre en Bucha, en las afueras de Kiev, atribuida al ejército ruso, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió al presidente mexicano sumarse a la condena contra Rusia por los casos de violencia extrema contra la población civil ucraniana en esa localidad. Gaspar Estrada, ¿en qué andan las relaciones entre México y Moscú, sobre todo a la luz de la guerra en Ucrania? ¿Por qué esta relación que algunos califican de ambigua?
Bueno, yo creo que hay dos puntos. El primer punto es cuál es la posición de México en esta guerra. Y bueno, si uno se fía a el voto de México en las instancias multilaterales, la condena de México hacia esta guerra pues ha sido clara. De hecho, la iniciativa que ha sido presentada ante la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido una iniciativa copatrocinada entre Francia y México. Entonces, desde ese punto de vista, México ha condenado la guerra. No obstante, efectivamente, como lo mencionas, ha habido en el plano de la diplomacia parlamentaria un cierto número de voces disonantes, en particular de algunos partidos oficialistas, ya sea el partido del presidente, Morena, o el Partido del Trabajo, que es un aliado del presidente López Obrador. Son estos dos partidos que han impulsado la creación de este grupo de amistad México-Rusia, y desde esa perspectiva se puede decir sí, de que existe una cierta ambigüedad con relación a las posiciones que expresa el partido oficialista. Pero México como Estado pues ha mantenido una condena hacia la invasión de Ucrania por Rusia.
Ahora, Gaspar Estrada, en todo caso, es bastante interroga en todo caso esas acusaciones del ejército de Estados Unidos sobre la presencia de espías rusos en México. Rusia negó, por supuesto, los señalamientos del jefe del Comando Norte estadounidense acerca de que en México está la mayor cantidad de integrantes de la Organización de Inteligencia Militar Rusa. Pero esto también plantea como interrogantes, en el sentido de que ahí sí es el gobierno el que está de alguna manera permitiendo esta entrada de agentes rusos en momentos bastante delicados.
Bueno, yo creo que eso se enmarca en un contexto más general, digamos, de tensión a nivel de bilateral entre México y Estados Unidos. No hay que olvidar que hace algunos meses el gobierno mexicano quiso reformar, y de hecho reformó, una ley de seguridad nacional que tiene como objetivo restringir la presencia de agentes de seguridad extranjeros en territorio mexicano. No podemos olvidar que durante muchos años y a raíz de la guerra contra las drogas, el gobierno de Estados Unidos multiplicó el número de agentes en la lucha contra las drogas y en particular de agentes armados de la DEA, del FBI en territorio mexicano con el respaldo del gobierno de México. Y en ese sentido ha habido un aumento en la tensión en la relación bilateral a raíz de la reforma de esta ley, que tiene como objetivo regular la presencia no solo de los agentes americanos en territorio mexicano, sino de todos los agentes extranjeros que están en México. Desde ese punto de vista, sí podemos hacernos preguntas sobre esta acusación que hace Estados Unidos de la presencia cada vez mayor de elementos rusos en México. Sin embargo, yo no tengo, digamos, elementos que me permitan confirmar o desmentir esta afirmación.
Ahora, de pronto hay algo también de revanchismo o de provocación de parte del gobierno mexicano hacia Estados Unidos, estas posiciones, por ejemplo, de no aliarse completamente con Ucrania y con los occidentales, un poco en las tensas relaciones entre los dos países.
Yo creo que de manera más general, al clivaje entre condenar o no la invasión rusa en Ucrania, yo creo que el verdadero clivaje donde vemos cómo realmente el mundo está cambiando, y eso incluye también a México, es a qué punto se imponen o no sanciones a Rusia. Y desde ese punto de vista, México, de la misma manera que otros países latinoamericanos, africanos o asiáticos, pues ha decidido no sancionar a Rusia. Esa ha sido una línea bastante clara del presidente López Obrador, lo ha dicho durante sus conferencias de prensa. Y desde ese punto de vista, sí, yo creo que sí hay una voluntad de parte del gobierno mexicano, pero de otros países latinoamericanos, de afirmar esta voluntad de pues no tener una relación pues tan directa o digamos de afirmar una complicidad con el gobierno norteamericano. No hay que olvidar que paradójicamente la relación bilateral México-Estados Unidos, a pesar de todas las tensiones que podían existir, era mejor, entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, que la situación que vivimos el día de hoy entre la administración demócrata de Joe Biden y el gobierno de López Obrador.
Por último, Gaspar Estrada, y de manera más general, ¿cómo ve usted las relaciones futuras entre Rusia y América Latina?
O sea, el tema futuro para Rusia en América Latina es cómo exportar y proyectar su por un lado su potencia y por otro lado tener algo que ofrecer a los gobiernos latinoamericanos. Y está claro que las sanciones que fueron impuestas por Europa, por Estados Unidos, por Japón, por Australia, pues va a tener una consecuencia muy práctica, que es que Rusia va a tener mucho más dificultad en poder comerciar y poder tener una actividad económica en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, si de por sí las relaciones bilaterales, al menos con los países latinoamericanos, está esencialmente concentrada en temas como seguridad, por ejemplo, pienso en particular en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, o en cooperación en materia sanitaria y de vacunas, como por ejemplo el caso argentino que mencionaste, pues me parece que a futuro eso será más difícil porque el nuevo contexto internacional y el contexto de las sanciones hace que Rusia va a estar mucho más aislado en el escenario internacional mañana de lo que lo era el día de ayer.
Gaspar Estrada, muchas gracias por esta participación en París América. Es usted muy amable.
Muchas gracias a ti y a tu auditorio en América Latina.
Hola, Edme Domínguez, bienvenida a París América.
Muchas gracias por esta entrevista.
Usted es mexicana, profesora universitaria en Gotemburgo, en Suecia. Es doctora en Relaciones Internacionales, especializada en la Unión Soviética ha realizado incluso parte de sus investigaciones en Moscú. También realizó estudios aquí en París, en la Escuela de Altos Estudios Políticos de la capital, la célebre Sciences Po. Muchas gracias por participar en este programa. Mi primera pregunta tiene que ver con las relaciones entre México y Moscú después de la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué piensa usted de la posición del gobierno mexicano con respecto a esto? Algunos la califican de ambigua.
Sí, efectivamente, es bastante ambigua. El gobierno mexicano quiere mantener una posición de neutralidad basado en los principios que se supone son consagrados dentro de la no interferencia en asuntos internos y la autodeterminación. Pero eso choca también con el hecho de que sea una invasión. Entonces, por un lado, México quiere mantener esos principios, el presidente quiere, sobre todo él es muy admirador de Benito Juárez y del derecho a autodeterminarse y a la soberanía, pero también está la cuestión de que quiere mantener buenas relaciones con Rusia y de que hay toda una historia de diferencias y de conflictos y de rupturas entre México y Estados Unidos. Entonces, puesto que Estados Unidos es el enemigo o se le ve como el enemigo principal de Rusia, es por eso que hay una ambigüedad en esto. Es como volver a la Guerra Fría.
¿La Guerra Fría? ¿Pero en qué sentido, señora Domínguez?
Para ellos Rusia sigue siendo la Unión Soviética, en el sentido de que durante la época de Guerra Fría y la Unión Soviética hubo muchas relaciones con países del sur global, sobre todo con América Latina, y se apoyaron políticas y proyectos antinorteamericanos. Entonces, también en el caso de México hay mucho eso, que se identifica a Rusia con lo que fue la Unión Soviética, sin ver que es totalmente diferente, que es otra cosa. Pero ahí también hay razones ideológicas.
Están escuchando París América. Estamos entrevistando a Edmé Domínguez, experta mexicana en relaciones internacionales. Señora Domínguez, voy a aprovechar que usted es especialista en la Unión Soviética para pasar a otro tema que tiene que ver más con la historia y en particular el discurso con el cual Putin justificó la invasión rusa a Ucrania. Fue un discurso muy duro en el que hizo varias referencias a la Segunda Guerra Mundial y al nazismo, sobre todo esta idea de desnazificar a Ucrania como si los rusos fueran a liberar a ese país del nazismo. ¿Qué piensa usted de esto?
Mira, para entender un poco esta posición, que es, digamos, la fuente de legitimidad del discurso de Putin, hay que irse a la historia rusa, donde hay una serie de eventos históricos que han traumatizado, se puede decir, a Rusia, y esto a las invasiones de las que ha sido objeto. Y no estoy hablando del siglo XX, estoy hablando desde la época mongólica, desde antes la formación del Estado ruso, y después las invasiones, la invasión napoleónica, después la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces siempre hubo un sentimiento histórico de asedio, de miedo a ser asediados, a ser conquistados, a ser invadidos. Entonces, esto lo está utilizando Putin porque efectivamente después de que la Unión Soviética se desmantela y el Pacto de Varsovia se desmantela, la OTAN, que era la contraparte del Pacto de Varsovia, no se desmantela. Y eso debería haber sucedido, esa es una de mis tesis, debería haber sucedido para evitar la vuelta a una Guerra Fría. Pero no sucedió, y no sucedió por una razón también, porque muchos de estos países que antes pertenecían a la Unión Soviética, repúblicas como las bálticas, pidieron su entrada directo en cuanto se vieron independientes a la OTAN para protegerse de futuras ambiciones territoriales rusas. Entonces, hay un juego histórico que también...
De alguna manera, señora Domínguez, perdóneme, pero de alguna manera da usted razón un poco a los argumentos de Putin
razón en el sentido histórico, pero no le doy razón en el momento en que utilice esos argumentos para invadir a Ucrania. ¿Por qué? Porque cuando Putin utiliza el argumento de que Rusia está siendo hostigada por la OTAN y de que la seguridad de Rusia depende de que se active en contra de la OTAN, elige un momento totalmente equivocado que no justifica esa agresión, porque en el momento en que él toma la iniciativa, la OTAN está fragilizada. La OTAN ha pasado una crisis muy fuerte, que es la crisis que se va desde la época de Trump, donde quiso deshacer a la OTAN, quiso desmantelar a la OTAN. Y luego la recuperación con Biden, pero ya es una OTAN muy fragmentada, que estuvo a punto de desaparecer. Y es una OTAN que tiene muchas disensiones internas. Entonces, eso desactiva el argumento de Putin de que Rusia estaba siendo amenazada por la OTAN. Porque en ese momento para nada estaba amenazando la OTAN a Rusia, al contrario, estaba tratando de limar susceptibilidades para no parecer precisamente amenazante. Por eso no se le da la membresía de la OTAN a Ucrania cuando se pide. Se discutió desde 2008 y no se le dio. Porque precisamente se trata de evitar ese tipo de sensibilidades por parte de Rusia. Entonces, mi argumento es sí, a nivel histórico hay cierta razón, pero a nivel del momento en que se elige la agresión, la invasión, no hay absolutamente ninguna verdad en sus motivaciones, porque la OTAN no estaba para nada cercando ni amenazando a Rusia.
Señora Domínguez, déjeme preguntarle sobre la personalidad de Putin y déjeme volver a cuando llega al poder, que fue a finales del siglo XX y debuta con una violenta guerra en Chechenia. En ese momento trataba a los chechenos de terroristas y decía que había que perseguirlos hasta en los sanitarios. Hoy, 22 años después, lanza una invasión a Ucrania diciendo que los ucranianos son escoria que hay que escupir. Señora Domínguez, ¿quién es Putin? ¿Qué representa con respecto a la larga historia de Rusia?
Putin cree representar el antiguo liderazgo del hombre fuerte ruso como un heredero de esa tradición de autoritarismo ruso, que también se la vio como el patriarca, el padre de la patria, digamos. A ese nivel, como se vio a los zares, como se vio a Iván el Terrible, precisamente, que repelió la agresión mongola en el siglo XVI, como se vio después alguno de los zares, y como se vio después a los líderes soviéticos, Lenin y Stalin. Entonces, él se cree heredero de esa tradición, no democracia, al contrario, autoritaria, pero de el padre de la patria que protege al país. No había ninguna amenaza en contra de Rusia cuando él toma la iniciativa de llegar a esta invasión. Lo que él necesitaba era precisamente afianzar esta imagen del hombre fuerte al que no se le puede insultar, y para él era un insulto el que el Occidente en general, la Unión Europea y Estados Unidos, no lo tomaran en serio.
Señora Domínguez,
entonces, sí.
Quisiera interrumpirla porque en este programa tratamos de confrontar puntos de vista y quisiera que escuchara lo que dice una historiadora francesa, Françoise Thom, que aporta un elemento más, digamos, como al análisis. Ella ha estudiado la historia de la Unión Soviética. Para ella, el sustrato, el pilar de la ideología actual rusa tiene que ver con un sentimiento muy profundo y arraigado desde hace siglos entre los rusos. Se trata simple y llanamente del odio a Occidente. Y quisiera que la escuchara. Vamos a escucharla.
El odio a Occidente es la base del edificio ideológico ruso. El odio ruso a Occidente se expresa hoy en Ucrania en todo su esplendor. Es el cimiento. Este odio está enraizado en Rusia desde el siglo XV. Primero fue difundido por la Iglesia Ortodoxa. En el siglo XIX resurgió en los escritos de los promotores del mundo eslavo. El Estado moscovita se construyó en guerra contra Europa. El objetivo de las guerras consistía en erradicar las instituciones europeas en los países conquistados. Este punto es muy importante para comprender lo que está pasando hoy. En el fondo, la idea de Putin es deseuropeizar a Ucrania. Esto lo hace al mismo tiempo que deseuropeiza a Rusia. Su guerra contra Europa tiene estos dos frentes, el ucraniano y el ruso.
Señora Domínguez, ¿qué piensa de esta idea de este odio y esta idea de deseuropeizar tanto a nivel doméstico, tanto Rusia como a Ucrania?
Yo no lo pondría en esos términos. Yo no estaría de acuerdo en esos términos, porque yo no creo que sea una guerra contra Europa ni contra... Habría que cuestionar ese tipo de razonamiento.
¿No cree usted que es una guerra dictadura-democracia?
Sí, yo sí creo que es una guerra en contra de la democracia, pero es una guerra en contra del modelo liberal democrático. O sea, de un modelo liberal democrático que nunca ha tenido, nunca ha echado raíces en Rusia. Por lo tanto, el que Ucrania se convirtiera en parte de ese modelo democrático era una amenaza también para Putin, porque es va en contra de su autoritarismo. Pero hay que entender una cosa, no es que Putin o Rusia esté en contra de Occidente, se me hace realmente exagerar. Lo que están en contra, lo que está él en contra y posiblemente la Iglesia Ortodoxa Rusa también, es en contra de la democracia liberal, porque para ellos esa es una amenaza también. La amenaza a lo que ellos llaman los valores culturales rusos conservadores, pero no es Europa en sí. O sea, para mí no es una cruzada anti-europea, es una cruzada antidemocrática.
Pero eso, señora sí. Domínguez, en la medida en que Europa es democrática, representa un régimen, ¿sí? También es contra Europa. O sea, el régimen democrático se encarna
pero
en este momento.
Pero también es contra Estados Unidos, también es contra todos los países.
Por supuesto, por supuesto.
Que han adquirido
no solamente contra
modelo,
Europa.
De, un modelo democrático. O sea, en ese sentido, yo no diría ante Europa, yo diría antidemocracia liberal, antidemocracia liberal.
Ahora, quisiera que escuchara un segundo fragmento de una entrevista que dio justamente la misma Françoise Thomas al periodista Mark Weisman de la radio pública France Culture, refiriéndose a la ideología rusa en este momento. Ella dice lo siguiente.
La dificultad que tienen los occidentales para responder a Rusia radica en que no sabemos exactamente dónde está el adversario. Tomar como absolutamente ciertos los eslóganes, por ejemplo, sobre la defensa de los valores tradicionales, como creyeron muchos franceses, es un impasse. Porque procediendo de esta manera, no tenemos en cuenta que, en el fondo, esta ideología tiene un solo propósito, la manipulación del adversario. No son convicciones. La ideología rusa se aprovecha de cualquier cosa sin escrúpulos para manipular. En cambio, la ideología soviética era distinta, pues permanecía en el marco del marxismo-leninismo. Hoy la ideología rusa mezcla todo. Es a la vez la defensa de los valores tradicionales, como ya dije antes, pero también puede ser el anticolonialismo en África. En ocasiones también tiene características del mayo del 68 francés, es decir, rechazo de la corriente de pensamiento dominante, reivindicar la singularidad. La ideología rusa toma prestado elementos a Occidente. La propaganda rusa no inventa nada, es totalmente nihilista, es incapaz de crear algo, incluso en ese campo.
Señora Domínguez, ¿es esta una descripción acertada de la ideología rusa actual?
Es que yo pondría en cuestión si podemos hablar de una ideología rusa. Yo diría que se trata de una ideología diseñada por Putin, pero yo no lo diría como ideología rusa. Incluso yo no estaría de acuerdo con decir cómo era la ideología soviética anteriormente, porque la ideología soviética varió mucho. Si bien en un momento dado fue pro-comunista, pro-socialista, en otro momento dado fue supernacionalista. Entonces yo hablaría más bien de un nacionalismo ruso que tiene una serie de características y que se utiliza como ideología de justificación de las acciones actuales del liderazgo ruso. Pero yo no hablaría de una ideología rusa. Entonces se fundamenta, o sea, todo lo que sea ruso es parte de la ideología rusa. No, ellos hacen uso de una propaganda y eso de defender el anticolonialismo y todo es parte de una propaganda manipuladora que toma en mucho la historia que tuvo la Unión Soviética y la justificación, es decir, la legitimidad que tuvo la Unión Soviética precisamente por ser antiimperialista, es lo que aprovechan para precisamente, por ejemplo, en América Latina, pero manipular y hacer propaganda. Yo creo que más que ideología rusa, estamos hablando de una campaña de manipulación por parte de Putin. Esto de desnazificar, ellos se basan en esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los temas que más se usaron precisamente dentro de la propaganda soviética para incentivar la resistencia por parte de Rusia a la invasión alemana fue el nazismo. Entonces se quedó dentro, digamos, de la historia y de la memoria histórica rusa como el enemigo, el nazismo. Entonces lo que Putin hace ahora es utilizarlo en su propaganda para decir precisamente esto justifica el que vamos a entrar a Ucrania. Y lo hace en base a que se ha visto que hay grupos o entidades militares ucranianas, ¿no?, desde antes de la invasión, que se identificaban con el nazismo, que son pequeñísimos, pero que le han dado el pretexto a Putin para hablar de desnazificación. Entonces, él se toma de puntos muy pequeños para hacerlos globales y generalizarlos y decir Ucrania está nazificada, cosa totalmente falsa. Pero para mí esto es parte de su manipulación, de su propaganda, y más que de una ideología rusa, yo hablaría de una ideología nacionalista, propagandística, para legitimar lo que está haciendo.
Debo interrumpirla, señora Domínguez, porque se nos acaba el tiempo, pero creo que en el fondo usted y François Tom están finalmente de acuerdo, porque para ella la ideología rusa mezcla todo sin ningún tipo de escrúpulo, sin importarle las contradicciones internas. Para ella no es una ideología propia, original, sino que todo lo toma prestado. El punto que sería probablemente ruso sería el nihilismo destructor. Quisiera agradecerle por su participación e invitar a los oyentes de París América la próxima semana para un nuevo programa el jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.